Bueno, hoy día, hermanos, Dios mediante, nos vamos a finalizar este estudio sobre las cartas de los mensajes de Jesucristo a las iglesias de Asia Menor, de Turquía. Y la semana pasada nosotros empezamos a examinar, investigar un poco lo que dice el Espíritu a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y es importante que nosotros escuchemos bien a lo que dice estos dos capítulos, porque dice 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo señalé la semana pasada que obviamente la palabra de Dios es importante, es necesario, es nuestro fundamento, es necesario que entendamos, que obedezcamos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. También aquí tenemos mensajes de parte de Jesucristo mismo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y Él tiene mensajes para las iglesias. Entonces, más que todo, nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, nosotros escuchamos la palabra del buen pastor, de Jesucristo mismo. Y también dice este pasaje 7 veces que estos mensajes de parte de Jesucristo a las iglesias son lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos acá hoy día el mensaje de la Trinidad para nosotros, nuestra iglesia, en estos dos capítulos, en estos 7 mensajes para las iglesias. Y no es solamente lo que el Espíritu dice a esta iglesia, a esa iglesia, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, pero dice a las iglesias. Entonces, yo creo que hoy día tengamos un mensaje de Jesucristo de parte del Espíritu Santo para nuestra iglesia hoy en día. Estos 7 mensajes son para las 7 iglesias de Asia Menor, o lo que ahora se llama Turquía, y fueron escritos por el apóstol Juan. Él estaba encarcelado en la isla de Patmos, y él estaba escribiendo a las iglesias en las cuales él antes tenía su ministerio. En esta región, él era un anciano en la iglesia en Éfeso, entonces él conocía a estas iglesias y tiene 7 mensajes para 7 iglesias en 7 ciudades en esta región. Nosotros encontramos en cada uno de los mensajes, tenemos varios elementos que son iguales, y eso nos ayuda a entender la forma de los mensajes. Primeramente, Jesucristo, que está hablando a sus iglesias, él se describe a sí mismo con una descripción de Jesucristo. Y en segundo lugar, tenemos una recomendación de parte de Jesucristo para la iglesia. Entonces, él dice con estas palabras: yo conozco tus obras. Y eso nos da ánimo que Jesucristo está con nosotros hoy día, porque él está con nosotros también. Él se interesa con sus iglesias, él tiene conocimiento de sus iglesias, él está conociendo y obrando en medio de sus iglesias, y él ve lo que pasa. Y muchas veces es posible que hiciéramos algo en la iglesia sirviendo al Señor y nadie nos ve. Pero yo te digo que Jesucristo conoce nuestras obras. Y él tiene una recomendación para las iglesias, y él ha visto, él conoce sus iglesias. En tercer lugar, tenemos una reprensión de parte de Jesucristo para las iglesias. En las iglesias, la mayoría, habían cosas que estaban pasando que no fueron buenas. Y Jesucristo dice: yo tengo contra ti. Entonces, eso nos llama la atención, que Jesucristo dice a la iglesia: tengo contra ti. Y si somos la iglesia de Jesucristo, entonces nosotros debemos fijarnos en la palabra de Jesucristo cuando Él dice: yo tengo contra ti, porque queremos agradar a Jesucristo en todo lo que hagamos en la iglesia. Después de la reprensión, tenemos un mandato de parte de Jesucristo, unas instrucciones, y eso también nos llama la atención. Y al final de cada mensaje hay una promesa para el que vence. Dice: al que venciere. 7 veces hay una promesa para el que vence. Y el que vence es, sencillamente, es un cristiano. Como dice Juan, el apóstol Juan mismo, en 1 de Juan 5, dice que todos los que creen en Cristo son nacidos de Dios. ¿Ya? Los que creen en Cristo son los que son nacidos de Dios. En el versículo 4 dice: los que son nacidos de Dios son los que vencen el mundo. Y dice, la victoria que tenemos del mundo es nuestra fe en Jesucristo. Entonces, los que tienen fe en Cristo son los que son nacidos de Dios, son los que vencen al mundo y son nuestra fe. Entonces, eso es una promesa para todos los que están en Cristo, para cada cristiano. Estos cinco elementos encontramos y vamos a destacar en estos mensajes. Y al final de cada mensaje tenemos esta advertencia que nos llama la atención, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice 7 veces. Entonces, hoy día esperamos que todos nosotros que tenemos oídos, oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para resumir brevemente, la primera iglesia fue la iglesia en Éfeso. Fue una iglesia fiel, conocida por su pureza doctrinal. Ellos enseñaban la sana doctrina. Pero sin embargo, esa iglesia, aunque tenían la doctrina sana, había dejado del amor que tenían al principio. En la época de Pablo, por ejemplo, cuando él escribió su epístola a la iglesia en Éfeso, ellos fueron una iglesia con amor ferviente para el Señor, unos a los otros, para los demás, para los inconversos también. Pero en ese momento, Jesús dice, yo tengo contra ti. Porque aunque tienen buena doctrina, entonces ustedes no tienen el mismo amor que tenían antes. Entonces ellos deben arrepentirse de su falta de amor y volver al principio, o volver al amor que tenían al principio. La segunda iglesia, la iglesia en Esmirna, fue una iglesia perseguida. Ellos habían sufrido mucho, duro, habían soportado la persecución en su iglesia, y dice Jesucristo, que se describe a sí mismo, el que murió y ahora está vivo, el que ha vencido a la muerte, dice que ellos deben ser fieles hasta la muerte. Y a los que están en Cristo, Jesucristo promete la victoria sobre la segunda muerte, diciendo que en ningún momento seremos separados de Dios por medio de la muerte, de la segunda muerte. Entonces tenemos esa segunda iglesia, la iglesia en Esmirna. La tercera iglesia en Pérgamo fue una iglesia que se mantuvo firme en el mundo. Ellos estaban arrodillados por mucha maldad, pero ellos se mantuvieron firmes. Sin embargo, la iglesia había permitido que falsos maestros entraran y difundieran su falsa doctrina. Y Jesucristo dijo, tengo contra ti que han soportado estos falsos maestros. Y por eso dice que ellos deben arrepentirse para que estén preparados para la venida de Jesucristo. La cuarta iglesia, Tiatira, fue una iglesia que también servía fielmente, también estaba creciendo. Sin embargo, esa iglesia también tenía ese problema. Dice Jesucristo, tengo contra ti que esa iglesia también había tolerado a una falsa profetisa que se llamaba Jezebel, y dice que esa iglesia debe arrepentirse de esa falsa doctrina, debe echar fuera a esta falsa y debe retener la verdad hasta la venida de Jesucristo. Eso nos lleva a la quinta iglesia que nosotros encontramos en Apocalipsis, el tercer capítulo, el mensaje a la iglesia en Sardis, la quinta iglesia. Esto también fue parte de esa misma región de Asia Menor, que se llama ahora Turquía. Y esta iglesia en Sardis, encontramos este mensaje de parte de Jesucristo, transmitido por medio de Juan a la iglesia en Sardis. Vamos a leer el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 1. Dice Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Empezamos con una descripción de Jesucristo. Se describe a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya hemos visto que las 7 estrellas tienen que ver con los 7 ángeles o los 7 mensajeros de la iglesia. Entonces Jesucristo tiene en su mano los líderes de estas iglesias, los mensajeros a esta iglesia, pero también dice Jesucristo que tiene los 7 espíritus de Dios. Y eso a veces nos suena un poco raro, decir que hay 7 espíritus, pero no creo que está diciendo que hay 7 espíritus santos, creo que lo que está diciendo es que tiene el Espíritu Santo y todos los recursos a su disposición. Entonces, Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Señor de la Iglesia, tiene al Espíritu Santo a su disposición. Hemos visto antes, en varios estudios, escuchamos hoy día, que es por medio del Espíritu Santo que Dios está santificándonos y nuestro crecimiento espiritual hacia la madurez, hacia la semejanza a Cristo, es por el poder del Espíritu Santo que está cambiándonos desde adentro hacia afuera por medio de la palabra de Dios. Entonces, es Jesucristo que tiene al Espíritu Santo a su disposición y todos sus recursos. Entonces, es posible que seamos una iglesia pequeña, que no tenemos muchos recursos, que no tenemos una voz muy grande en el mundo, pero tenemos como nuestra cabeza, como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que también tiene todos los recursos, todo el poder, toda la habilidad del Espíritu Santo a cambiarnos a la imagen de Jesucristo, a su disposición. Así se describe Jesucristo a sí mismo a esta iglesia en Sardis. Él sigue diciendo, yo conozco tus obras. Tenemos su recomendación, pero su recomendación no es muy buena. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, su recomendación más que todo es una reprensión. Sardis era una iglesia que estuvo viva solo de nombre. Entonces, ellos tenían, me imagino, tenían un lugar, tenían una historia, tenían varias personas, tal vez tenían varios programas y cosas así, unos rituales que ellos hicieron todas las semanas, pero era una iglesia que estuvo viva solo de nombre. Fue casi si fuera una cáscara de una iglesia. Entonces, dice Jesucristo a esa iglesia en el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, ellos deben ver en su iglesia para ver lo que todavía estaba viviendo para que siga viviendo, para que no se muera. Acuérdate, versículo 3, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. De nuevo, Jesucristo habla a su iglesia de su venida. Dice, si ustedes no están preparados, si ustedes no están creyendo y manteniendo fiel en la sana doctrina, en la verdad, si ustedes tienen un nombre como vivo, pero no están vivos, entonces mi venida va a ser para ustedes como ladrón en la noche, inesperada, algo que no está preparado para esta venida. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aparentemente habían varias personas, muy pocas, pero varias personas que siguieran fieles al Señor en la sana doctrina. Y dice Jesucristo a estos, a sus discípulos en esta iglesia, ustedes deben ser vigilantes, deben acordarse de lo necesario y deben arrepentirse de esa falsa doctrina, de esas malas obras y deben seguir a Cristo para estar listos y preparados para su venida. En versículo 5 tenemos una promesa para el que vence. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y casi en todo el libro de Apocalipsis, las vestiduras blancas hablan de la justicia de Jesucristo. Nuestra justicia no es nuestra propia, pero es la justicia de Jesucristo. Y Jesucristo promete que nosotros estamos vestidos de su justicia. Y dice también, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, tenemos la promesa de la vida eterna. Y también dice Jesucristo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tenemos la justicia de Jesucristo. Tenemos la vida eterna de parte de Él. Y tenemos también su intercesión de parte de nosotros. Y dice, entonces, a todos los que están en Cristo, Él promete vestirse de blanco y nunca borrarse del libro de la vida. De nuevo, tenemos la advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. También eso fue otra ciudad de la región. Y dice Jesucristo a esta iglesia, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces Jesucristo empieza con una descripción de sí mismo, se describe como el santo. El santo es un nombre para Dios mismo. En el Antiguo Testamento varias veces Dios se refiere a sí mismo como el santo. También Jesucristo dice que yo soy el santo, el verdadero. Y dice que él tiene la llave de David. Cuando hablamos de llaves, hablamos de acceso, hablamos de autorización. Y dice Jesucristo que él tiene la llave de David. ¿Qué está diciendo? Está señalando que tiene la autoridad del Mesías, del rey David, del Mesías. Él tiene la autoridad de un rey del linaje de David, el rey David. Y dice que su autoridad es insuperable. Dice que él abre y ninguno cierra. Y él cierra y ninguno abre. Él tiene una autoridad superior a todas las autoridades. Y dice Jesucristo, entonces, él es el verdadero Mesías con toda autoridad. Y con esa autoridad, él habla a la iglesia en Filadelfia y dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y ustedes recuerden bien que él tiene esa autoridad de abrir puertas que nadie pueda cerrar. Y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies, los que de esta sinagoga de Satanás, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces Jesucristo dice a esa iglesia en Filadelfia, dice que esa es una iglesia que no había negado el nombre, su nombre, y esa iglesia había permanecido fiel a su palabra. Dice, aunque tienes poca fuerza, no está diciendo nada pejorativa, está diciendo que ustedes no fueron muchos, no tienen mucha fuerza, pero ustedes han guardado mi palabra, han sido fieles en la doctrina sana, dice, no has negado mi nombre. Y por eso, los que se dicen ser judíos, pero no lo son, a ellos dice el verdadero Mesías, el que tiene las llaves de David, dice que yo te he amado a ustedes, yo te he amado a ti. Esa es mi iglesia y ellos son míos. Entonces, tenemos como esta recomendación de parte de Jesucristo que ellos habían permanecido fieles en la palabra y también en su fidelidad a Jesucristo. Dice, por eso, el versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y yo creo que está refiriéndose a este periodo de tribulación que el resto de este mismo libro describe en gran detalle. Habla de ese periodo de tribulación que es para juzgar a todos los que moran sobre la tierra, pero dice Jesucristo que yo voy a rescatarles de este momento. Ustedes no van a sufrir esta prueba porque ustedes han guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dice entonces el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces para esta iglesia fiel dice que deben permanecer y perseverar fielmente en la fe y en la verdad. Lo que ellos habían estado haciendo, deben seguir haciéndolo siguiendo fielmente en la fe y en la verdad. Tenemos una promesa de parte de Jesucristo para los que están en Cristo. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, Jesucristo, que es el Mesías, que tiene la autoridad del rey David, que es el Mesías, él dice en su reino, en su momento, él dice, hace la promesa de estar con él en su reino, de entrar en su templo, de quedarse allá, de ser parte de todo lo que Dios estaba haciendo en el reino del Mesías. Entonces, nosotros, como estamos en Cristo, tenemos esa promesa del Mesías, el que tiene las llaves, la llave de David, que tiene la autoridad de David. De nuevo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y llegamos a la séptima, la última iglesia, el último mensaje, a la iglesia que está en Laodicea. Laodicea. Dice Jesucristo a esta iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se dice, o se describe a sí mismo como el amén, el que es el testigo fiel y verdadero. Un amén es un testimonio que estamos de acuerdo de algo. Y dice Jesucristo que yo soy el testigo fiel y verdadero de Dios. Que lo que Él ha testificado a nosotros es la verdad. Él es la verdad. Encontramos en Él toda la verdad. Y dice que también Él es el principio de la creación de Dios. Bueno, a varios de los sectas dicen que eso. Dice que Él era la primera cosa que fue creada por Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es la verdad, porque también la palabra claramente dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Y el idioma original es mucho más claro, que dice que Él está sobre toda la creación de Dios. Él es primero en toda la creación de Dios, no en tiempo, pero en orden. Él es el gobernante de toda la creación de Dios. Entonces, Jesucristo se describe a sí mismo, a esa iglesia, como el testigo fiel y verdadero. Lo que Él dice es la verdad. Nosotros debemos escuchar su palabra, debemos confiar en su palabra, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Es el principio de toda la creación de Dios. Dice Jesucristo a esa iglesia, el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice Jesucristo, yo conozco a esa iglesia. Dice que esa iglesia no era una iglesia fría ni caliente. Creo que hoy día nosotros somos una iglesia caliente. Pero eso no está lo que Jesús está describiendo en ese momento. Está hablando de su temperatura espiritual. Ellos no estaban fríos ni calientes. Y dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice que eso no me agrada en nada. Y más que eso, no solamente fue una iglesia ni caliente ni fría, era tibia, pero también lo peor era, estaba autoengañada sobre su condición. Mira lo que dice en el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, peor todavía que tener esa mala condición, ellos no se dieron cuenta de su condición. Ellos no reconocieron que su condición fue tan mala. Y de hecho, ellos estaban autoengañados diciendo, no, estamos bien, somos ricos, tenemos de todo. Y dice que Jesucristo a su iglesia, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo a esa iglesia? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice Jesucristo que todo lo que a ustedes les falta espiritualmente, ustedes no pueden echar más ganas y hacerlo bien. Lo que necesitan es lo que tiene Jesucristo. Y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro para que seas rica, vestidura blanca para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice Jesucristo, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Jesucristo dice que esa iglesia debe ser celosa, debe ser caliente de nuevo, debe calentarse espiritualmente, deben buscar a Jesucristo de lo que necesitan y deben arrepentirse. Dice Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me imagino que muchas hemos escuchado ese versículo, pero refiriéndose a la salvación. Pero en el contexto no habla de la salvación, habla de Jesucristo afuera de su propia iglesia. Entonces, hay una iglesia que están siguiendo, me imagino, con culto, con programa, con personas, con pastores, con oficios, con miembros. Esa iglesia está siguiendo, como de nuevo, como una cáscara. Somos la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo dice, no, yo estoy afuera, llamando, tocando la puerta, diciendo, ¿puedo entrar en tu iglesia? O sea, muy, muy fuertes palabras. Que una iglesia que estaba tan engañado a su condición, diciendo que somos la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo estaba fuera de su propia iglesia. Entonces Jesucristo está llamando a su iglesia a arrepentirse y dejarle a entrar en su propia iglesia. Y dice, si alguno oye mi voz y abra la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces tenemos esa misma reprensión y mandato de Jesucristo, que ellos deben arrepentirse y deben buscar de Jesucristo lo que necesitaban. Tenemos la promesa: al que venciere, versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces tenemos, para los que están en Cristo, promete sentarse con Jesús en su trono. Tenemos nuestra unión con Jesucristo, va a durar hasta la eternidad. Vamos a estar con Él, reinando con Él. Tenemos ese privilegio por nuestra unión con Cristo. Entonces, pensando en todo lo que hemos visto en estos dos capítulos, yo quiero hacer un resumen de tres lecciones que nosotros debemos escuchar. Porque dice varias veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuáles son tres lecciones de lo que dice el Espíritu a las iglesias? Yo creo, en primer lugar, hemos visto varias veces que de este tema de la persecución. Varias de estas iglesias estaban sufriendo, pasando por pruebas, persecución de parte del gobierno romano, de parte de los judíos, de parte de otras personas. Y yo quiero decirles que el Nuevo Testamento enseña claramente que la persecución es parte del discipulado de Jesucristo. Entonces no debemos evitar de la persecución diciendo que, bueno, si Dios deja que pase por persecución, eso es una señal que algo está mal. No, eso es normal. Dice Jesucristo que el mundo me aborrece, entonces también va a aborrecer a ustedes también, mis discípulos. La iglesia sufre pruebas reales. En ese momento, en el primer siglo, ellos sufrieron mucho. Y hoy en día tenemos hermanos en Cristo en otros países que están sufriendo, que están arriesgando sus vidas para congregarse. ¿Ya? Me da un poco de pena decir que, bueno, yo no estoy arriesgando nada entrar en ese lugar, cantar con voz alta, de orar con mis hermanos, de confesar que yo soy parte de la iglesia Berea de Antofagasta. Eso no me cuesta nada. Pero hay lugares y hay hermanos nuestros hoy día, este primer día de la semana que están reuniéndose con temor de la persecución real. Y eso es la realidad de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Y eso no va a parar. La iglesia sí sufre pruebas reales. Sin embargo, hemos visto varias veces que Jesús conoce a su iglesia. Entonces Jesús está con su iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo a Pablo en el camino hacia Damasco cuando Jesucristo le apareció? Y dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién te persigues? ¿A quién persigues? Pablo no estaba yendo rumbo a Damasco para perseguir a Jesucristo. Él iba a perseguir a su iglesia. Pero Jesucristo se identifica con su iglesia. Y Él dice, es mi iglesia. Yo la compré con mi sangre. Yo me entregó para ella. Entonces, es mi iglesia. Yo me identifico con la iglesia. Yo estoy con mi iglesia dentro de las pruebas, dentro de la persecución. No debemos sorprendernos cuando llegue la persecución. Pero debemos saber que Dios está con nosotros. Jesucristo conoce nuestra iglesia y todavía nos ama. Y Él va a estar con nosotros dentro de la persecución. Y las promesas que hace Jesucristo a los que están en Él, a los que vencen, esos no son para esta vida, son para la eternidad. La vida eterna, el reino de Dios para estar con Él. Y la justicia que tenemos en Jesucristo. Todo eso son promesas para nosotros que la persecución nunca puede quitar. Entonces, yo creo que una lección muy importante que vimos en todos los mensajes a la iglesia, si yo les animo a repasar los mensajes pensando en este tema, la persecución es un tema muy importante en todo el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la perseverancia. Hemos visto varias veces se traduce en la Reina Valera como paciencia, pero es la perseverancia, permaneciendo en Jesucristo. Y nosotros sabemos, creo que hemos enseñado varias veces, que los que son de Jesús perseveran en la fe, en las buenas obras y en la comunión de los hermanos. Entonces, eso es lo que estamos refiriéndonos cuando decimos que estamos hablando de la perseverancia. Los que son de Jesucristo siempre van a perseverar en la fe en Jesucristo. No hay ningún cristiano, no hay ningún creyente que no cree en Jesucristo. Entonces, es necesario, es importante, es esencial que una persona crea en la persona y la obra de Jesucristo. Que Jesucristo es Dios y que Jesucristo como Dios se hizo hombre, que vino a este mundo, que vivió perfectamente, que murió en nuestro lugar, que se resucitó el tercer día, que está ahora a la derecha de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros, y que la única forma de ser justo delante de Dios está en Jesucristo. No hay ningún creyente que no crea esta verdad. Entonces, es necesario sí o sí que un creyente en Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, persevere en la fe en Jesucristo. También encontramos en el Nuevo Testamento que es una evidencia de nuestra fe en Jesucristo que perseveremos en las buenas obras. Eso es más o menos el tema de Primera de Juan, de Santiago. También fue lo que enseñó Jesucristo mismo, Pablo, todos los apóstoles. Entonces, si tú dices que yo soy un cristiano, que yo soy de Jesucristo, yo soy discípulo de Jesucristo, pero no le obedeces, entonces no tiene ninguna seguridad de su confesión de fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo siempre produce las buenas obras, la obediencia a Dios. Entonces, los que son de Jesucristo sí o sí perseverarán en la fe, perseverarán en las buenas obras, y también perseverarán en la comunión de los santos. Eso es una frase que dice, la forma que dice Juan en la primera epístola de su primera epístola, dice que los que son hijos de Dios aman a sus hermanos. Y dice que si tú dices que eres un hijo de Dios, pero no aman a los otros hijos de Dios, es posible que no seas un hijo de Dios. Es posible que seas un hijo del diablo. Entonces, los que son de Dios aman a los que son de Dios. Entonces, ellos van a perseverar en la comunión de los hermanos. Entonces, el culto, los días domingos, el primer día de la semana, no es una carga, no es algo que le cuesta, porque nosotros nos amamos unos a los otros. Entonces, queremos congregarnos para estar juntos, para glorificar a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo juntos. Entonces, un cristiano sí o sí va a perseverar. La evidencia es que persevere en la comunión de los hermanos. Eso no es decir que siempre hay que asistir a esta iglesia. Pero si una persona dice, yo soy un cristiano, pero nunca se congregue, entonces no hay evidencia de la veracidad de su confesión. Los que no perseveran demuestran que no son de Jesucristo. Y dice Jesucristo varias veces, recomienda a su iglesia, a varias iglesias por su perseverancia. Dice, en medio de mucha oposición, ustedes han perseverado en la fe, en la doctrina, en el amor uno para los otros. Y a otros dice que ustedes no están perseverando, deben arrepentirse, deben volver a este primer amor. La persecución, la perseverancia y la falsa enseñanza. Creo que es un tema del todo el Nuevo Testamento. Pero Jesucristo menciona varias veces a sus iglesias el peligro de la falsa enseñanza. Y reprende a varias iglesias por permitir que entraran varios maestros falsos. Entonces, la falsa enseñanza siempre ha sido dentro de toda la historia de la iglesia, ha sido y yo creo que será lo más peligroso para la iglesia. Entonces, más que la persecución del mundo en la iglesia, más peligroso es la falsa enseñanza que surge desde adentro de la iglesia. Eso no nos toca a nosotros, que nosotros debemos averiguar, como buenos bereos, debemos averiguar todo lo que estamos escuchando, debemos investigar, debemos conocer bien nuestras Biblias, debemos estudiar por nosotros mismos, debemos saber la Biblia, para que cuando escuchemos la falsa enseñanza, sea en la radio, sea en el internet, sea en, espero que no, pero sea en la iglesia, que podamos decir, eso no es la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Debemos retener la doctrina sana y debemos rechazar la falsa enseñanza. Así dice Jesucristo a sus iglesias. Entonces, la persecución, la perseverancia y la falsa enseñanza, les animo a repasar estos dos capítulos con estos tres temas en mente. Y de nuevo, yo quiero que todos nosotros que tenemos oído, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias.